Ser podcast. A vivir, que son dos días.
Superado el verano más caluroso desde que hay registros, queríamos certificar que el trigo y las vacas siguen en su sitio. En Radio Zaragoza saludamos a nuestro agricultor, a Marcos Garcés. ¿Qué tal estás, Marcos?
Javier, buenos días. Muy bien, feliz de estar de vuelta.
Y en esa pequeñísima aldea de Lugo, que es Acernada, nos escucha la ganadera Ana Corredoira. Ana, ¿cómo vas?
Muy buenos días, Javier. Pues bien, bien, aquí iniciando el curso escolar, ¿no?
De alguna manera es la vuelta al cole esto, ¿no?
Esto es la vuelta al cole, sí. Y yo creo que, bueno, estamos todos contentos y felices de reincorporarnos, ¿no?
Hablando de vuelta al cole, ¿alguien ha vuelto al cole? Bueno, alguien ha ido por primera vez al cole, creo, ¿no?
Sí, 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 de la mano pues de una que lo ha abandonado hace mucho, pero sí, he regresado al que fue mi cole con mi pequeña. Sí, es el mismo colegio, efectivamente.
No me digas que hay algún profesor o profesora que tú conocías.
Pues te diré que queda, que sí, hay un rostro todavía conocido que a mí ya no me cogió mucho, pero sí a mi hermano, que es tres años más joven, y claro, es que la cantidad de vivencias, de imágenes, de recuerdos y de sensaciones que este momento me ha evocado es, claro, es indescriptible.
Claro, que tu hija vaya a tu mismo colegio, además con lo romántica que tú eres, estoy seguro que
pues
te ha provocado...
Sí. Sí.
Mucha reflexión, ¿no? Eso sobre los ciclos
la
de la vida.
La lagrimilla que no ha soltado ella, la he soltado yo.
Marcos, la última vez que hablamos te dejamos a punto de comenzar la cosecha y no preveías una gran producción. ¿Cómo has ido al final?
Bueno, pues hemos tenido un año medio, pero un poco fastidiados. Anoche justo me preguntaban qué tal la cosecha y dije, bien, bueno, regular, bueno, y dicen, ya estamos los agricultores. Digo, no, digo, hemos tenido un año medio, que un año medio siempre está bien, pero teníamos unas muy buenas perspectivas de cosecha, teníamos perspectivas de tener un cosechón. Pero si os acordáis, os estuve contando que teníamos miedo de una helada que habíamos tenido durante 4 horas la noche del 15 de mayo. Y se cumplieron los temores que teníamos. Se helaron los trigos, estaban en flor, estaban justo cuando estaban en el proceso de fecundación y les provoca aborto. Entonces teníamos muchísima planta, pero nada de grano. Y eso nos ha bajado muchísimo los rendimientos. Cebadas, por ejemplo, los cultivos tempranos como cebadas, las avenas tempranas las tuvimos muy bien, la verdad, pero todo lo que era tardío, trigo, centenos, triticales, avenas tardías, un desastre por esa helada de 4 horas. Es tremendo.
Ya me acuerdo que hablábamos de los peligros de esos pocos minutos, ¿no?, que te pueden fastidiar el trabajo de un año entero.
Sí, y es que además, bueno, nosotros vivimos, siempre lo hablamos, nuestros negocios están al aire libre, no tienen techo y nunca tienes un año perfecto porque pues, siempre pasan cosas, ¿no? Pero es que nos hemos metido en un clima que ya es, no es que no tengas un año perfecto, es que es muy difícil tener una cosecha medio decente, porque pues este año es que han sido 4 horas de una noche, que como el invierno fue muy suave, la primavera suave, se había adelantado mucho el cultivo, y una helada en mayo, que en mi zona no es rara, nos provoca esa pérdida de grano. Igual, el año pasado nos pasó un poco parecido, teníamos muy buena, había sido una primavera casi ideal, pero la segunda semana de junio hicieron 4 días de muchísimo calor, de muy altas temperaturas, y todo lo tardío también sufrió mucho porque lo acelera, hace que saque granos que pesan poco o que no saque tantos granos, y nos fastidió la cosecha. Entonces a mí el clima me tiene muy, muy asustado, pero muy asustado, porque años de sequía siempre ha habido, pues bueno, un año de sequía es un año malo. Pero ahora los años buenos, incluso en los años buenos o que prevés buenos, que te pasan cosas que antes no pasaban. Mi padre, por ejemplo, dice que nunca había visto lo de este año. La helada tan generalizada que hemos tenido. Nosotros en la cosechadora que tenemos monitor de rendimiento que nos dice los kilos que vamos sacando por hectárea al momento, pues veías perfectamente desde la cabina en la zona donde no se había helado, porque veías la espiga de forma diferente, pues te marcaba 5.000 kilos por hectárea, 4.500, y pasabas a la helada y te llegaba a marcar 0, 200, 500, 400 y la verdad que,
bueno,
que
y,
digo, a mí me asusta mucho.
Y he visto la alarma esta que tenéis para cuando la temperatura supera los 35 grados, que creo que no dejaba de sonar este verano.
Sí, tenemos estaciones por los campos y este año 34 veces me ha sonado la. Yo le puse una alarma, tengo una alarma de cuando llueve, de cuando baja la humedad del ambiente, depende para cada etapa. Y ahora tengo la de cuando supera los 35 grados. Y este año me ha sonado 34 veces, que eso en mi zona hace 10 años era impensable. Y de hecho el otro día estaba, me puse a mirar datos y yo no tengo datos de tanto tiempo, pero un conocido sí que los tiene. Además, en una zona un poco más baja que la mía, donde hace 1 o 2 grados más desde el 93. Y tú ves la serie histórica y días de más de 35 grados. Entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, pues en el 93 había 2, en el 96 2, en el 97 0, en el 98 1, en el 2000 0, 2001 un día, en el 2003 sí que hubo 7, pero 2, 4, y es donde a partir del año 2014 donde empieza a haber 8, 5, 10, 4 días, y ya es en el 2021 donde empieza a haber 9 días en el 21, 12 en el 22, 14 en el 23, 15 en el 24, 21 el año pasado y 34 este año.
Qué bárbaro.
Entonces, a nosotros nos ha cambiado el clima muy, muy rápido y lo que te digo, a mí me asusta mucho porque no sé en unos años lo que vamos a poder hacer y claro, viene calor, viene lluvia, tenemos casi la misma cantidad, pero en mucho menos días, pues que claro, seguimos teniendo las heladas tardías que teníamos. Entonces, si viene calor que nos adelanta el cultivo, las heladas tardías que antes no nos hacían daño y nos ayudaban pues incluso a controlar plagas como pueden ser de insectos, de hongos, etcétera, pues que ahora nos fastidian la cosecha. Y ya te digo yo que, no sé, mi principal temor como agricultor, con diferencia, y mi principal preocupación es el cambio climático, porque a nosotros nos ha venido muy, muy rápido y en muy poco tiempo.
¿Tiene que ver esto, Ana, con el hecho de que os falte pasto para vuestras vacas?
Efectivamente, a nosotros lo que ha ocurrido este año es que efectivamente el régimen de lluvias ha cambiado por completo, entonces hemos tenido muchos días seguidos, mucha cantidad de agua, pero muy concentrada, y a partir, pues en el momento en el que llega la primavera, pues ha dejado de llover. O sea, aquí prácticamente desde marzo no ha llovido. Es decir, hemos tenido unas tormentas aisladas en el mes de mayo y ahora en estas últimas semanas que sí que ha bajado un poquito la temperatura y ha llovido también algunos días. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros llevamos consumiendo alimento en el establo desde principios mediados de julio, es decir, prácticamente 2 meses que estamos comiéndonos el stock de comida del invierno porque no hemos tenido nada, absolutamente nada de pasto. Entonces yo creo que es muy gráfico lo que ha expuesto Marcos, porque esto es una tendencia. Y el problema no es que se alcance una temperatura determinada en verano, es decir, que lleguemos a registrar 35 grados de temperatura, porque un día de 35 grados no es un problema, ¿no? Pero el problema es la tendencia, ¿no? Que de repente pues encadenemos muchas olas de calor continuas, muchas semanas de temperaturas muy elevadas, porque lógicamente eso va a determinar y marca en gran medida la manera en la que vamos a tener que cultivar, ¿no? Y cómo nuestros cultivos van a estar o no adaptados a este tipo de cambios y qué cambios vamos a tener que realizar para poder seguir produciendo alimentos. Por lo tanto, es que esta preocupación es extensible al conjunto de la sociedad, porque lógicamente tenemos el reto como población de adaptarnos al cambio climático. Por ejemplo, pues en medios urbanos sabemos que está el reto de adaptar los territorios, ¿no?, a este incremento de temperaturas, las viviendas, se habla ya de refugios climáticos, se habla lógicamente de poblaciones más o menos adaptadas a este cambio, porque no es lo mismo el nivel de adaptación y tolerancia que hay en el sur del país que el que puede haber en el norte, ¿no? Pero es que en el campo, en el medio rural, en los lugares donde se produce, en el mar, en las producciones marinas, este tipo de cambios de tendencias en el régimen de lluvias, de temperaturas, en los vientos, marca enormemente la productividad de los cultivos, y esto se traduce en comida, en nuestro alimento.
Oye, estoy pensando que es la primera temporada que empezamos sin pescador. Nuestro pescador, Manolo Presas, se jubiló durante la temporada pasada. Estábamos pensando, de hecho, durante la semana, que estará haciendo Manolo, no hemos querido llamar, que estará haciendo Manolo, se estará haciendo otro tatuaje a lo mejor, ¿no? No sé si le tenéis envidia. Los agricultores, me parece a mí, que se jubilan poco, ¿no? Siguen yendo a pisar tierra.
Sí,
sí, bueno, los ganaderos ya te digo yo que también.
Manolo supongo que seguirá, vamos, supongo nos no lo cuenta, que sigue saliendo a pescar con de otra forma, pero sigue saliendo, y los agricultores. Y lo que pasa es que yo creo que la agricultura ahora con los tractores y eso sí que la alargas mucho más. O sea, yo vivo rodeado de gente con 65, 70, 70 y largos años que claro, sigue con su tractor, su explotación, yendo al campo y su cosechadora incluso.
Está bien. Bueno, teníamos abierto un casting para encontrar un sucesor, para encontrar un pescador. Antes de seguir esta conversación, os quiero presentar a esta persona con la que se encontró hace un par de días, Valentina Rojo, en el puerto de A Coruña.
Hola, Valentina.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y
¿qué
vosotros?
¿Qué tal por Galicia?
¿Qué os toca hacer ahora, entonces?
Ahora vamos a descargar.
¿Qué habéis pescado hoy?
Bueno, pescadilla, salmonete. Hoy no soy yo el pescado. Ayer trajimos el doble de hoy, pero bueno. Sarda, caballa.
Podéis pescar de todo, veo,
bueno,
entonces.
Yo puedo pescar unas 15 especies, más o menos. Pero, por ejemplo, hay algunas que solamente puedo pescar 5 kilos, como por ejemplo el abadejo. Bueno, ahora vamos a la lonja. Voy a apagar el motor. Y ahora vamos a pesar todo. Y a cada caja le van a meter un código QR.
Ah, la famosa trazabilidad,
claro,
¿no?
Claro, sí. Aquí estamos.
Que de esto nos ha hablado Manolo un poco.
Claro, eso está todo controlado a tope. Ahora mi tripulante va a coger hielo y le vamos a meter a cada caja un plástico de estos para que el hielo no toque el pescado.
Ah, vale, para mantenerlo fresco, porque esto se subasta por la noche, ¿no?
Sí, aquí la lonja de La Coruña trabaja al revés que muchas lonjas, que casi todas venden por la tarde. Aquí no, aquí queda el pescado dentro de la lonja hasta las 5 de la mañana que se empieza a subastar.
Y ahora por eso está todo tan tranquilo.
Claro.
Esto que estamos viendo ahora aquí vacío, que hay una báscula en cada,
sí, claro,
en cada
sí,
columna.
Sí. Cada báscula es de un vendedor.
¿Y la tuya cuál es?
Esa que vemos ahí.
La del fondo.
Sí. Ayer traíamos el doble, ayer fueron 30 y pico cajas. Y hoy serán 15. El salmonete ya lo pasamos ahora. Y ya te digo, este es mi especie objetivo. Es el... un pescado que va carísimo aquí en la lonja. En Madrid ya no te digo nada.
¿A cuánto está más o menos el kilo?
A mí más o menos me lo están pagando entre 18 y 20 euros el kilo.
¿Aquí en lonja?
Sí. Ah, o sea que cuando llegue a Madrid, imagínate, igual puede llegar a 40 euros. Es que este pescado, con estas barbas, va como escarbando al fondo y se come los cangrejitos pequeños. Entonces es un pescado que sabe a marisco. Es la hostia este pescado, salmonete.
¿Y después esto dónde lo comercializas? ¿Dónde lo vendes?
Esto, yo mañana no estoy cuando sea la venta. Yo ahora lo dejo aquí y mañana mi vendedor se lo vende a quien lo quiera. A placer, a gas, a exportadores. Y después el día siguiente por la mañana me pasan las notas de venta.
¿A qué hora habéis salido esta noche?
Salimos a las 4.
A las 4 de la mañana y son las 3 de la tarde más o menos.
Pero bueno, no es todo trabajo, ¿eh? Salimos, el tripulante va a dormir porque navegamos una hora y pico. Después arriamos la red y el tripulante vuelve a dormir. Después duermo yo otro poco.
¿Y no te da por mirar cuánto han pescado los otros barcos que han venido?
Yo nunca miro.
Nunca miro.
Yo siempre ando muy rollo. Siempre. Vale, pues vale. No
falla. Ahora es cuando le estáis poniendo el hielo encima de cada caja.
Sí.
¿El hielo es de libre uso o
no?
Cada...
nos lo cobran carísimo además aquí en esta lonja, ¿eh?
¿Sí?
Pero muy caro, ¿eh? Cobran por cada capacho de... estos son 100 kilos, no sé si son 10 euros, una pasada.
¿Y para cuántas cajas te dan 100 kilos de hielo?
Claro, 100 kilos me dan para 30 cajas. Y las cajas yo las voy a coger en otro sitio porque aquí en la Hoja de La Coruña, no sé si las cobran por cada caja un euro.
¿Las cajas de plástico estas donde
sí,
guardáis el pescado?
Sí, que es una animalada, yo las voy a coger un almacén que me sale muchísimo más barato.
Porque tú ahora vienes aquí, descargas lo que has pescado en la lonja... ¿Y vas a dejar el barco a otro puerto?
Al puerto de Oza, sí.
¿Al puerto de Oza, que está aquí al lado
está
del puerto
lado,
de Coruña?
Sí, sí.
¿Y por qué lo dejas ahí?
Porque aquí no te lo dejan amarrar. Aparte que yo allí en Oza tengo, aparte mi chabolo, donde tengo mis redes, tengo todo a mano. Cuando hay temporal allí, los barcos están de puta madre, ¿sabes? Pero, fíjate, este barco es el único barco, igual de toda España, que lleva poesía en su... Mira, fíjate.
Sí,
fíjate la popa, lo que pone.
A ver. Primero Villar, que es el nombre del barco. Somos mariñeiros Nadie manda en nosotros más que el viento. Qué bonito. ¿Es tuyo o es un verso...?
Ese es mío. Pero no estaría mal que los barcos llevaran...
un poco de poesía, ¿no?
¿Verdad? El mío debe ser el único.
Baby, remember on the bus and my hand was on your...
Dueño del, seguramente el único barco del mundo con una bandera de poesía, nos acompaña y es José Iglesias, está en Radio Coruña. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, un saludo oceánico para toda España. Oceánico. Antes de nada, oceánico atlántico. Gracias por darme esta oportunidad de dar a voz a la flota de Bajura. La flota de pesca artesanal de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares, Canarias, que me perdone alguna comunidad autónoma si no la nombré. Toda la pesca de los cuatro puntos cardinales de España, como también la voz de mis compañeros del cerco, de arrastre, de litoral, volanta, pincho y flota del Gran Sol de la Altura. Muchas gracias por darme esta oportunidad.
Oye, ¿llevas a media España en tus hombros ahora mismo? Oye, te presento a gente de Secano, a Marcos y Ana. Marcos, Ana, aquí un pescador, eso sé.
Bueno,
yo siempre digo mariñeiro, ¿eh? Yo a pescador le llamo a los de caña, ¿sabes?
Ah, sí. Sí. Ah, vale.
Yo creo que, para mí sería mejor un mariñeiro, un marinero. Yo siempre llamé pescadores, ya te digo, a los de caña que van a pescar, que yo no, ya te digo, no sé ni coger una caña. Más bien marinero, ¿no? O patrón de pesca.
Sí. alguien me ha dicho que tú comentas que si tu barco fuera una granja, tendrías dos vacas... y que si fuera un campo, tendrías unos tomates y cuatro pimientos.
Sí, porque mira, aquí vamos a hablar ya de otro tipo de pesca. Cuando hablaba Manolo, por cierto, un abrazo enorme a Manolo Presas, un auténtico lobo de mar de pesca gallego. Él tenía un barco de cerco de igual 20 metros, llevaba 12 personas. Imagínate el gasto que tenía que cada mes, lo que tenía que pescar. Nosotros vamos a hablar ahora de otro tipo de pesca, que es la pesca más artesanal, ¿no? La pesca ancestral, desde mis antepasados que largaban en la ría de Cei, Corcovión, en la Costa da Morte, el arte del seito, hasta ahora, hasta este tiempo más contemporáneo, donde sigo largando las mismas redes que se llaman las mías volantillas. Y somos barcos pequeños que llevamos un tripulante, dos tripulantes, y que no es que practiquemos una pesca de subsistencia, pero nunca vamos a llegar a ser millonarios, ni tampoco desarrollamos esas cifras que desarrolla, por ejemplo, el arrastre, el Gran Sol, ¿no? Somos la pesca más básica, no por ello... nosotros somos los que cogemos pues casi los mejores productos del mar, ¿no? Somos los que cogemos, pues mira, las centollas...
ese pescado que se comía los cangrejitos me estaba dando hambre, ¿eh?
El salmonete lo probarías alguna vez, ¿no? Que es el barbo, es de color así rojo. La pescadilla, la caballa, el jurel, las nécoras, el camarón...
Yo sé que nos levantamos muy pronto, por favor. Deja el menú para otro día. Oye, ahora seguimos charlando contigo, pero os hemos dejado en ese audio, en la lonja de A Coruña. Valentina y tú estabais a punto de subir al barco para llevarlo a ese lugar en el que tienes lo que tú decías, el chabolo, con tus redes, con tus cosas, en el puerto de Oza. Y atención, porque ahora estamos a punto de descubrir la otra razón por la que también estás aquí, que es una especie de alter ego como marinero.
Mi madre, que me llama todos los días. Sí, mamá. Nada, estamos aquí en el barco. Estamos amarrando, eso es el puerto de Oza.
Y tú tienes dos timones aquí, sí, en el barco. Sí. Tienes uno clásico de madera aquí dentro.
Sí, cuando estoy trabajando y mirando las redes, yo el que utilizo es este. Aquí tengo todo doble. En un barco siempre es mejor tener todo doble, por seguridad. Aquí es mi sitio, desde siempre. ¡Hala!
¿Ya estamos?
Barco amarrado.
En este puente de mando es donde escribes tus poemarios también.
Sí, de aquí salieron todos, ¿eh?
Porque tienes ¿cuántos poemarios publicados?
Yo tengo desde el año 2015 que empecé a publicar en serio. Y después, como no me llegaba la poesía en forma de poemas, me salté a la poesía visual, haciendo metamorfosis de barcos en cetáceos,
en ballena sobre todo, y de ahí salieron dos álbumes ilustrados.
¿Te inspira el mar, entonces?
Claro, joder, todos los marineros gallegos estamos.
¿Cuántos años llevas aquí en este barco?
Mira, en el barco llevo ahora mismo con este barco 25 años, pero andando al mar llevo toda la vida. De hecho, yo estuve de patrón en barcos de Gran Sol, pero siempre anduve a la bajura, y la bajura es lo que me tiró, porque la altura está muy bien, ganas mucha pasta, pero la bajura lo que tiene es que estás en el mar, pero aparte de estar en el mar, estás con la familia.
Porque vas y vuelves en el mar.
Claro, día, ¿no? Cosa que no pasa en la bajura, en la altura, y yo eso no lo soportaba. Ahora me quedan 7 años, espero que no lo tenga que utilizar nunca más.
Porque, ¿qué tipo de pesca haces aquí en tu barco?
Aquí es pesca de bajura artesanal, de toda la vida, ¿vale? Un barco con las redes de siempre, salir por la mañana, alargarlas al alba, y esperar a que salga el sol, meterle mano y venir para tierra.
Porque ¿cómo lo haces? ¿Tú tiras las redes?
Sí.
Que tiene unas boyas amarillas encima.
Mira, yo en este barco llevo 80 redes. Cada red mide 50 metros. Yo tengo en este barco 4 kilómetros de redes. Y esta red es como si fuese una cortina. Pero es una cortina invisible, porque es una red que la rompes con la mano. Así como te lo
muy
digo.
Muy finita.
Muy finita. Es una tanza muy finita. Entonces, cuando el pescado por la mañana, al abrir el día, empieza a buscar alimento, se encuentra con esta red y queda atrapado.
Porque tú trabajas con otra persona aquí también,
sí,
en el barco.
Somos dos, de toda la vida. El barco podría llevar 3, pero a mí me gusta ser patrón de pesca, pero me gusta ser marinero también. Disfruto sacando salmonetes. Y
que es un chico senegalés.
Sí, que bueno, yo tengo que confirmar, pero es que lo confirmo rotundamente, que la flota gallega le debe un montón a esta gente.
¿A la inmigración?
Es que sin inmigración la flota gallega estaría amarrada el 90%.
Decíamos antes que la pesca tiene un lenguaje universal. Al final, sí, los entendéis entre todos, aunque sean de nacionalidades,
claro,
diferentes.
Es que, por ejemplo, vienen los indonesios a trabajar en los barcos de Gran Sol, que aquí en La Coruña casi todos los barcos de Gran Sol llevan indonesios. Pero es que el mismo nudo que se hace para amarrar las boyas se hace allí. La red es la misma, aquí que allí. Para virar, exactamente igual.
Bueno, compruebo que deja tu teléfono todo cerrado.
Bueno, aquí, mira, este barco está a la venta, fíjate. Cuando veas un barco que la obra viva, que es lo que está debajo del agua, está tan lleno de mejillones, es que este barco lleva amarrado, fíjate el mío está limpio.
El tuyo está limpio,
ese barco, sí, a la venta también. A la venta no, ese barco va para La Coruña, para meter allí una rotonda. Aquel barco azul...
¿Cómo? Que... o sea, de monumento.
Sí. Aquel barco que pone siempre luz divina, mira, es un barco nuevo, sí, lleva a la venta hace un año y no hay quien lo viniera a mirar. Es que está la cosa jodidísima.
Tío. Nadie se quiere hacer cargo.
Nadie quiere venir, nadie quiere andar al mar ahora.
Barcos para rotondas. Igual había que pensar en tractores, Marcos, para rotondas.
Todo llegará.
Todo llegará. Llegará. José, tienes 52 años, ¿correcto?
Sí.
52. ¿Tú crees que eres la última generación que va a hacer lo que haces tú?
Pues sí, es una cosa que hablé el otro día con Valentina. Mira, yo soy, imagínate, ese niño que nace en una casa donde hay un marinero jubilado, que era mi bisabuelo, que te enseña esos mandamientos del mar. El primero, aprende a remar. El segundo, aprende a amarrar la embarcación. El tercero, aprende, por ejemplo, a pescar calamares, a pescar fanecas, y así sucesivamente, ¿no? Yo tuve la suerte de nacer en una casa que mi tía era pescadora y redera, mi madre pues era mariscadora furtiva, digamos, entre comillas, y al lado, el hijo de mi bisabuelo tenía un barco de pesca. Entonces yo siempre veía esas capturas que hacía, cómo trabajaban, y ya desde los 9 años empecé a andar al mar con él. Es decir, me creía en el mar, ¿no? Yo siempre, cuando otros amigos míos estaban jugando al fútbol, pues yo iba al mar con mi tío, ya te digo, desde los 9 años, y íbamos a trabajar todo el día, pues a pescar robalizas, a pescar pintos, maragotas. Entonces yo ahora siempre digo que esta generación mía, y por la edad que veo que tienen mis compañeros, es la última, ¿no? Que nos jubilaremos pues más o menos a los cerca de los 60 años, yo en mi caso a los 59. Y una vez que nos jubilemos nosotros, aquí en Galicia va a pasar algo inédito, que es que vamos a venir a Galicia y lo único que nos vamos a encontrar van a ser pues un montón de yates, como está pasando, pues, por ejemplo, en Baleares, como está pasando en Barcelona, porque no hay un relevo generacional, ¿no? No, incluso en sitios altamente dependientes de la pesca, que son todos esos pueblos costeros de Galicia, como Fisterra, como Bueu, como Cangas, como Burela, por ejemplo, como Malpica. Tú ves una foto de un puerto, como ejemplo, por ejemplo, Malpica, hace 20 años y no tiene nada que ver, ¿no? Y no te digo nada en La Coruña, que es donde estoy yo. Miras una foto de la dársena de La Coruña llena de barcos de pesca, ahora quedan 4 y alguno está a la venta y tampoco se da vendido. Es una situación triste, ¿no? Pero bueno, es la realidad.
Pues justo lo que le faltaba a este espacio, un poco de optimismo, eso sí.
Bueno, pero con poesía suena de otra manera. Sí.
No es mal fichaje, ¿eh, Marcos, Ana?
Sí, te iba a decir, Javier, que has visto, estamos el sector primario está igual. A mí me gusta mucho una cosa que ha dicho, que es que es patrón, pero le gusta ser marinero. Y es que a gente de mi entorno...
Exacto.
Que
ese
no
es el matiz,
que, sí. Sí, que gente de mi entorno que no conoce o no viene de la agricultura del sector primario, le cuesta entender que, por ejemplo, a mí me guste ir a quitar piedras, a hacer la leña yo, tareas como más manuales o más pesadas o más cansadas, y cuando pasa tiempo sin que las hagas, que las echo de menos, y a la gente le cuesta entenderlo, y es que nos gusta tanto nuestro oficio y lo que hacemos, y para nosotros nos da tanta satisfacción que es que esas cosas manuales y hacértelo tú, es que vamos,
donde
es
que se quita hacer,
agotada,
se quita hacer un Excel, ¿no? Una hoja de cálculo, claro.
Claro, es una
por
suerte.
Bueno,
pues oye, tenemos un año por delante, así que hablaremos mucho contigo, José, de tus problemas, de tus poesías, de todo. José Iglesias, pescador, Ana Corredoira, ganadera, Marcos Garcés, agricultor. Hasta la próxima, cuidaos mucho.
Un abrazo
sábado.
Y un fin de semana.
Mira, Javier, ¿me permites rematar acabar el programa con un canto de guerra? Bueno, voy a hacer sonar la buguina, que la caracola, por esas rederas, por esas pescadoras que tanto debemos los marineros de Galicia y de toda España, este sonido ancestral mariñeiro. ¡Avante siempre! ¡Cambio!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.